En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, es viernes 10 de junio. Hoy es la fiesta de San Arecio y comienza aquí, El Espejo. ¿Qué tal están? Una semana más nos volvemos a escuchar en este Mediodía COPE para contarles pues todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Déjenme que les salude, soy Álvaro Tajadura y les doy la bienvenida a este espejo que ponemos en marcha a las 13:33. Quien también me acompaña es Raúl González, buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Y él nos resume ahora, al comienzo de este informativo, los principales contenidos que hemos estado siguiendo en la última semana.
Obligado es estar hoy en la catedral que clausuró el pasado domingo el Año Santo que concedió la Santa Sede con motivo de su octavo centenario. Conoceremos cómo se desarrolló el acto, que contó con la presencia del número 3 del Vaticano, Monseñor Edgar Peña Parra, y además allí han comenzado los trabajos de restauración de las vidrieras del Condestable, y la SEO será también la razón por la que 350 profesionales se darán cita en Burgos la próxima semana para celebrar un encuentro internacional sobre catedrales. Además de esto, conoceremos algunos de los secretos del Festival Juvento, que se celebrará mañana en el seminario.
Pero además de este festival, Raúl, que celebra su segunda edición, el calendario diocesano trae otras citas.
Este fin de semana, Las Quintanillas acoge un encuentro regional de campaneros. También el Museo del Retablo prosigue con sus conciertos del llamado Retablo Sonoro. Y la Facultad de Teología acogerá la última lección del profesor Santiago del Cura Elena, uno de los grandes teólogos de nuestra facultad. Después analizamos estas y otras citas.
Y este domingo, coincidiendo con la fiesta de la Santísima Trinidad, celebramos la jornada Pro Orantibus, para rezar por aquellos consagrados contemplativos que habitualmente oran por nosotros. Viajaremos hasta Castrojeriz para charlar con una de sus monjas clarisas, con Sor María Jesús. Así que ya ven, El Espejo viene cargado de contenidos y yo que ustedes no me lo perdería, porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos, repasamos ya toda la información, miramos por el espejo retrovisor.
En medio día, El Espejo.
COPE, estar informado.
La Archidiócesis de Burgos pone fin al Año Santo con motivo del octavo centenario de su catedral.
Fue el sustituto de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, el número 3 del Vaticano, el encargado de clausurar la Puerta Santa por la que han atravesado cerca de 200.000 peregrinos en los 18 meses que ha durado el jubileo. Como él mismo indicó, Monseñor Edgar Peña Parra llegó a Burgos siendo portador de la cercanía y la bendición del Papa.
Me hago también portador del saludo y de la bendición del Santo Padre, el Papa Francisco, dirigida a todos los presentes, a todo el pueblo fiel de esta querida Arquidiócesis de Burgos.
En su homilía señaló que este año santo jubilar, que ha estado marcado sin duda por la pandemia, ha sido un motivo de conversión para la Archidiócesis de Burgos.
La celebración de este jubileo, que estamos concluyendo, y que estuvo lastimosamente condicionado por todas las vicisitudes causadas por la pandemia del COVID, nos lleva a agradecer al Señor que, no obstante los momentos difíciles y sufrimiento, no os ha dejado solos y os ha concedido la oportunidad de renovar profundamente vuestra vida cristiana.
Uno de esos frutos precisamente de renovación cristiana ha sido sin duda la celebración de la Asamblea Diocesana, ese proceso de discernimiento con el que el pueblo de Dios ha querido diseñar el futuro de la Iglesia en Burgos para los próximos años.
Las conclusiones de ese proceso se han plasmado en un documento con 333 puntos y que firmó el propio arzobispo don Mario Iceta al concluir la solemne celebración.
La celebración de la Asamblea Diocesana es un don del Espíritu que nos guiará en los próximos años. Agradezco de corazón a todos los que habéis tomado parte en este relevante acontecimiento eclesial. Con la firma al concluir esta Eucaristía del documento final, quedará promulgado para la acción pastoral de nuestra Iglesia burgalesa. Agradezco a Su Excelencia, Monseñor Edgar Peña Parra, que pueda hacer llegar al Santo Padre los frutos de este acontecimiento sinodal que hemos vivido en nuestra Iglesia.
El número 3 del Vaticano recogió de manos del arzobispo el documento y él aplaudió mismo el trabajo realizado. Sin embargo, advirtió de tres peligros a la hora de ponerlos en práctica.
La mundanidad espiritual, el pragmatismo de los números y el funcionalismo que nos lleva a entusiasmarnos por la hoja de ruta más que por la ruta misma. Tentaciones que no toleran el misterio y buscan solo la eficacia.
Con todo, animó a toda la iglesia en Burgos a ponerse en salida para iniciar una nueva etapa misionera y evangelizadora.
Somos testigos de que cuando la iglesia se lanza a la misión, el Espíritu es misionero con ella, comparte con ella esa misma solidaridad. Que Él, pues, os conceda ser una iglesia en salida, como lo ha sido siempre Burgos.
La celebración del pasado domingo tuvo un marcado carácter diocesano y en esa celebración estuvieron representados todos los territorios y las diversas secciones de la pastoral.
Participaron 10 obispos, entre ellos el nuncio, Monseñor Bernardito Auza, así como el arzobispo emérito de Burgos, Monseñor Fidel Herráez, y el actual obispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Fernando García Cadiñanos, los primeros impulsores de los actos del octavo centenario de la catedral. Antes de la misa, la Plaza de Santa María acogió un festival de carácter diocesano. Contó con la participación de varios grupos, como el coro de Pastoral Gitana, el grupo SUM, los bailes del grupo ecuatoriano Ijarica Huacana, el grupo Paradigma de Faustino X y varios coros parroquiales que cantaron al unísono varias melodías a la catedral. Una jornada de fiesta, como resumió el arzobispo, que sirvió para agradecer los bienes recibidos durante el año jubilar.
Queremos agradecer a Dios el inmenso don que nos ha hecho en este año santo. Pedimos que esta fuerza de lo alto nos ayude a una profunda conversión personal y comunitaria. Renueve en nosotros el ardor evangelizador, siendo copartícipes de la misión a la que hoy nuevamente somos enviados.
Cambiamos de tema, aunque no de emplazamiento, y es que la catedral afronta la última gran restauración que quedaba pendiente.
Esta semana comenzaban los trabajos para la rehabilitación de las vidrieras de la Capilla del Condestable, voladas durante la invasión francesa en el siglo XIX. Será el Ministerio de Cultura quien asuma la inversión económica que restaurará 14 ventanales, recuperando así la luminosidad original con la que se diseñó esta capilla. Virginia Barcones es la delegada del Gobierno en Castilla y León.
El Instituto de Patrimonio Cultural de España asume el coste y que el tiempo, el estrictamente necesario, sabiendo que ya están trabajando, es decir, que ya se está haciendo esa labor de redacción para licitar el estudio previo.
Y como uno de los últimos grandes actos académicos del octavo centenario, desde el lunes Burgos acogerá un Congreso Internacional de Catedrales. Carlos Izquierdo es el vicario general de la archidiócesis.
Sobre todo porque es sin duda el evento académico más importante que va a realizar la Fundación Octavo Centenario en esta efemérides de nuestra catedral.
Los actos irán a caballo entre la Casa del Cordón, que acogerá por la mañana las grandes ponencias, y la Facultad de Teología, que acogerá todas las comunicaciones por las tardes. En total, 350 profesionales que convertirán a Burgos en la capital internacional de la reflexión sobre arquitectura, historia y cuestiones sobre gestión del patrimonio, entre otros asuntos. René Jesús Payo es el copresidente del Comité Científico del Congreso.
Está magníficamente desarrollado. Va a haber 350 profesionales nacionales e internacionales del mundo de la historia, del mundo de la arquitectura, del mundo de la historia del arte, del mundo de la arqueología, del mundo de la gestión cultural vinculada al mundo de las catedrales, que se van a reunir tanto en la sede matutina, en la sede de la Casa del Cordón, donde se van a desarrollar las ponencias marco, como en las comunicaciones que van a tener lugar en este magnífico lugar, en la Facultad de Teología.
Vendrán personas de más de 10 países diferentes y se presentarán 130 comunicaciones de gran nivel académico.
De estos 350 participantes habrá 130 comunicantes. 130 comunicantes que aportarán investigaciones inéditas, investigaciones que han hecho ex profeso para trasladarlas a este congreso en relación a cada una de esas seis mesas en las cuales está articulado el congreso.
La conferencia inaugural correrá a cargo del catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Dresde, Henrik Kertsch. La ponencia de clausura la impartirá el arquitecto suizo Mario Botta. Pueden encontrar toda la información sobre este congreso, horarios y ponencias en la web Congreso Internacional de catedrales.com.
Vives en cajas de metal, miras con los ojos del que no ha aprendido a odiar, y en tu cicatriz un inconsciente. entrañas tu presencia colosal.
Mañana sábado el Seminario de San José acogerá la segunda edición del Festival Juvento, que pretende ser un espacio de encuentro de música, arte y también evangelización. El año pasado se puso en marcha a la luz del año jubilar y lo hizo con vocación de continuidad. De hecho, ha tenido otros hitos a lo largo del año, como en Navidad, con ese concierto acústico en la iglesia de La Merced, y mañana vuelve con interesantes propuestas y novedades. Quien conoce todos los detalles, porque está moviendo los hilos para que todo funcione mañana, es Carlos Saldaña, que tiene la amabilidad de atendernos. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Un saludo para todos los oyentes.
¿Qué novedades trae Juvento para mañana?
Bueno, pues, aunque la novedad es que volvemos, porque la idea es que, como se ha expresado ya muchas veces, que cuando nací hace un año, tiene la idea de que sea continuidad, pues la idea es que, la novedad es que lo hacemos por segunda vez este año, con las fechas previstas, así al final de curso, y sobre todo, como novedad más interesante y más cercana a la delegación, es que trae más propuestas pastorales y evangelizadoras, que yo creo que es nuestra razón de ser y nuestro objetivo principal. Eso es lo que estamos intentando preparar para mañana.
Carlos, la generación Z, decimos que pues quizás es volátil, inestable, también muy emotiva, ¿no? ¿Cómo puede la música, el encuentro con los artistas, las expresiones artísticas, pues ayudar a los jóvenes, como decías, a tener y vivir una experiencia de fe?
Claro, yo creo que como en todas las experiencias vitales, esta experiencia de fe se tiene que transmitir de una manera personal, de encuentro personal. Que por eso nosotros lo que intentamos con Juvento, hacer un encuentro festivo en el que a través de la música pues se convoca a los jóvenes, pero esa misma plataforma que se crea, crea también espacios para el encuentro personal. Que por eso hay muchas de las actividades, ya sea arte grafitero, gente que da su testimonio en el que tenga una conversión especial y significativa, talleres de rap, también cursos de baile, todo eso a través de estos medios, la gente que nos venga, los jóvenes que nos vengan, ojalá poder llegar a transmitir un mensaje evangelizador y pastoral.
Un interesante programa que nos acabas de esbozar. Carlos, ¿aún estamos a tiempo de poder participar en este festival? ¿Cómo podemos conseguir todavía las entradas, si es que están disponibles?
Mira, existen dos métodos principalmente. El método principal y más común, que todavía está en ello, es a través de Internet. Nosotros estamos vendiendo las entradas, las individuales, y con un descuento para grupos de 10 personas, a través de la plataforma de Caja de Burgos Teleentradas. Bien, eso se puede adquirir hasta el último momento del evento. Y luego tenemos otra parte que para nosotros, los grupos internos, que son grupos parroquiales, grupos de colegios, grupos cristianos, a través de sus propios grupos, acceder con una invitación a precio reducido. O sea que la gente que pertenece a grupos de parroquias, colegio, solicitan esa invitación por parte del centro o de la parroquia, y la gente común pues puede comprar la entrada a través de Teleentradas y con el descuento si forman un grupo de 10 personas.
Pues mañana en el seminario, esta segunda edición del Festival Juvento, Pater Saldaña, gracias por habernos acompañado en El Espejo.
Gracias a vosotros por darnos esta facilidad para comunicarlo y ojalá nos veamos todos mañana.
Un saludo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Yo soy Esperanza, porque aunque me llamo Alba, doy esperanza a aquellos que la han perdido.
En Cáritas, miles de personas damos lo mejor de nosotros mismos para ayudar a quienes más lo necesitan. Somos lo que damos, somos amor. Cáritas.
Pues abrimos ya nuestra sección de agenda, y es que los próximos días serán noticia otros eventos con los que nos invita a participar la Iglesia en Burgos, de numerosas actividades. Nosotros las queremos hacer llegar, como siempre les aconsejamos, cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Este fin de semana Las Quintanillas acoge un encuentro regional de campaneros,
aunque se inaugurará esta tarde a las 7 en la Plaza del Rey San Fernando de Burgos. Mañana y el domingo, conferencias, muestras y toques de campana y la celebración de la misa configuran esta agenda.
La iglesia de San Esteban acoge los actos de su retablo sonoro.
El pianista Carlos de la Blanca, seleccionado en el concurso internacional de piano de Santander Paloma Ossia 2022, será el encargado de impartir un concierto el próximo martes día 14. La entrada puede adquirirse en la casa de la iglesia.
El próximo jueves, la Facultad de Teología acoge la última lección de uno de sus más insignes profesores.
Quien fuera su decano, Santiago del Cura Elena, impartirá su lección Teología en el Horizonte, de su verdad siempre más grande. El acto tendrá lugar, como decimos, el jueves 16 a las 7 de la tarde.
Y el barrio de Huelga se prepara ya para celebrar su fiesta del Curpillos.
El Corpus Chico, una fiesta eucarística inédita en la ciudad. El arzobispo Don Mario Iceta presidirá el próximo viernes a las 11 la Eucaristía, a la que le seguirá la procesión con el Santísimo. Después tendrá lugar la popular gira al Parque del Parral.
Y en este contexto de las fiestas del Curpillos y del Corpus Christi, Cáritas organiza del 18 al 22 de junio un escape room. Será en los salones de la parroquia de San Lorenzo. Quienes deseen participar deberán superar una serie de pruebas para salir de una habitación en un tiempo limitado. Un juego en la Semana de la Caridad para sensibilizar sobre la exclusión.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Él es Tino. Un problema familiar le llevó a las drogas y al alcohol. El párroco de su pueblo se dio cuenta de que no estaba bien y le ayudó a salir de ese infierno. Está muy agradecido con su parroquia porque en todo momento le trataron como a un igual.
Por Tino, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este domingo celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad, día también llamado Pro Orantibus, por los que rezan, es decir, los numerosos hombres y mujeres que en el silencio de los monasterios rezan y trabajan por la Iglesia y por el mundo. Una vocación, la contemplativa, esencial para la vida de la Iglesia, pero que pues quizás sea desconocida, menospreciada, no entendida, y a la que nosotros hoy queremos acercarnos un poco más. Nos vamos a desplazar hasta el monasterio de la Inmaculada Concepción de Castrojeriz. Allí habitan las hermanas pobres de Santa Clara y tenemos el gusto de saludar en esta tarde a Sor María Jesús. Buenas tardes.
Buenas tardes, paz y bien.
Paz y bien. ¿Cómo definirías tú, que estás ahí en un monasterio, la vida contemplativa?
Bueno, pues a ver, en este año nos han puesto el lema, ¿verdad?, que somos lámparas en el camino sinodal. Bueno, pues hay muchos ejemplos, ¿verdad?, y muchos, la raíz, el corazón de la Iglesia, y esta vez, pues lámparas. Ojalá seamos de verdad lámparas en cuanto nos dejamos iluminar por el Señor, por su palabra, que es el que nos guía en nuestro camino.
Quizás, Sor María Jesús, en nuestro mundo no se entiende vuestra vocación, ¿no? Igual quizás algunos piensan con la de cosas que hay que hacer, con la de pobres que hay en el mundo, con la de cosas que atender y vosotras ahí metidas en un monasterio, ¿no? A veces la vida consagrada, pues eso, no se entiende. ¿Por qué es tan importante en la vida de la Iglesia la vida contemplativa?
Bueno, yo creo que es importante. Formamos la Iglesia, somos un cuerpo, todos nos necesitamos. Y es importante estar unidos con Dios. Si la Iglesia no hay esta relación con Dios en todos los miembros, pues no vive de esta vida. Y entonces, pues a nosotros nos ha tocado esta suerte y esta tarea también, este privilegio de orar por toda la Iglesia, de en lo escondido, en la medida que estamos escondidas, pues también fecundar esta vida que corre a través de ella, ¿no? Y es pues muy bonita también, está en relación con tantos misioneros o con tantas personas que dan la vida en sus trabajos, en pues por los demás, luchar por la paz, por la unidad, por tantas cosas.
¿Cómo es esa vida escondida? ¿Cómo es un día en vuestra comunidad en concreto de Castrojeriz?
Bueno, pues nuestra vida es sencilla, como una familia también, ¿verdad?, que somos varias hermanas y pues eso, nos levantamos temprano para ir a orar, a hacer el oficio de lecturas, la misa, los laudes, y después nuestro trabajo también cotidiano, que nos dedicamos pues a cuidar la casa, a cuidar a las mayores, y también pues en la medida que podemos hacemos dulces, y la gente viene a comprar nuestros dulces, y pero bueno, muy sencilla, así entre el trabajo, la oración, la adoración al Santísimo también, es algo muy bonito, poder ofrecer este espacio también de encuentro con el Señor, de adorarle, y que puedan, si viene alguien, si pasa por alguien. Nuestro monasterio está pues enclavado en el Camino de Santiago, no pasa exactamente, pero se ve, y allí, bueno, pues que seamos también esa candela, como nos dicen, que alumbre en la noche oscura, poquito de luz.
¿Cómo es, María Jesús, la salud de vuestro monasterio? ¿Cuántas hermanas habitáis el monasterio? Y te quería preguntar también, ¿no?, por esta cuestión vocacional. También sabemos, ¿no?, que las vocaciones a la vida contemplativa pues quizás no atraviesen su mejor momento en cuanto a números hablamos, ¿eh?
Sí.
¿Cómo crees que podríamos despertar el gusto por la consagración a Dios pues en el silencio, en el trabajo, en la oración?
Bueno, pues eso, me preguntas por nuestra comunidad, cómo es. Pues es una comunidad, bueno, pues también abierta, porque tenemos de variedad, ¿verdad? Mayores y algunas jóvenes y de varios países. Entonces, bueno, en una época que había muchas vocaciones, como los años 60, pues se fueron a América, en concreto a Uruguay, a Argentina, algunas hermanas a ayudar a esas comunidades, y ahora nos toca pues un poco recibir. Tenemos una hermana de Paraguay, tenemos una hermana de Chile, y ahora esperamos dos de República Democrática del Congo, de una comunidad allí floreciente con la que hemos tenido bastante relación, porque han pasado por aquí. Y bueno, pues eso, también es verdad que son mayores las que tenemos ahora, la mayoría, ¿verdad? Pero bueno, también es una gracia de Dios, una vida pues eso, fecunda ya por muchos años, y también tener esta gracia de poder cuidarlas. Eso es lo más bonito, como una familia que cuida a sus mayores y que... Y bueno, pues es verdad que cómo podemos animar a que otras jóvenes, pues esta vida. Yo desde luego, pues estoy muy contenta, muy feliz de este lote que me ha tocado, que es vivir esta vida contemplativa en este monasterio, en sencillez, en alegría, bueno, un poco al estilo, pues eso de nuestros padres Francisco y Clara, cultivando estas relaciones fraternas. Y bueno, en camino y en conversión, por supuesto, cada día.
El domingo celebramos la jornada Pro Orantibus, una jornada en la que, bueno, habitualmente sois vosotras las que con vuestro trabajo, con vuestra oración en vuestro monasterio estáis sosteniendo la vida de la Iglesia y del mundo. Este día es también un poco para que el mundo y el resto de la Iglesia ponga los ojos sobre vosotras. ¿Qué pedirías a los cristianos de Burgos en concreto, quizás también a nuestros oyentes, de cara a la celebración de esta jornada Pro Orantibus?
Bueno, pues eso, que recen por nosotras, que también lo necesitamos para ser ese testimonio vivo en la Iglesia, que nos alimentemos cada vez más de la palabra de Dios, que vivamos en comunión, esa comunión que nos están inculcando, ¿verdad?, con este sínodo, que saber que nos necesitamos unos a otros, y cuanto más unidos a Dios, pues más unidos entre nosotros.
Sínodo, ¿habéis participado vosotras también en este proceso sinodal en la Asamblea Diocesana?
Bueno, pues en el camino sinodal, en la Asamblea Diocesana, pues lo hemos vivido muy de cerca, en el sentido de que hemos rezado por todas las intenciones. Nuestro párroco, como participaba de ella, pues nos ponía al día y nos inculcaba las intenciones de cada etapa, nos
claro hemos
informado y todo eso. Y después, en el sínodo, en el camino sinodal de la Iglesia, pues también con estos medios que tenemos ahora, pues ya el año pasado escuchamos en un coloquio a Monseñor Marín y nos entusiasmó. Sí. La verdad es que diré, ay, pues esto es para nosotras, claro que sí.
Pues claro que sí, María Jesús, lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más. Te agradecemos que nos hayas acompañado en El Espejo, y a todos ustedes les deseamos, como siempre, que pasen buena tarde y que sean felices. Sí.